en barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y es más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán conversando con su amor. Y en el fondo del dor, gimiendo en labio lamento, se me contrae el acento y un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando su canción.
Silbando por barracas. ¿Alguna vez habrá silbado por barracas este niño de, nacido en 1909, un 4 de septiembre? Y nació para hacer reír un grande del humor argentino, José Pepe Biondi. Supo dejar personajes y expresiones que aún persisten en el recuerdo de la gente y también en la televisión. Fue el tercero de 8 hermanos. Nacido en la capital federal, en el barrio Barracas, como decimos, y más precisamente en Baigorri 75. Su amor estuvo marcado, no me acuerdo si esto es Barracas al norte o al sur, pero bueno, que fuera Barracas y que fuera silbando, la música de principio era como todo uno, ¿no? Y con humor. Su humor estuvo marcado por satirizaciones de ciertos aspectos de la existencia, en donde los absurdos jugaban una parte central, transformando en risa las acciones cotidianas de la vida. Universal, por cierto, ya que los elementos, personas, acciones con las que disparaban carcajadas cientos de espectadores, tenían la característica de ser simples y directos, fácil de ser entendidos por cualquiera. Así era el humor de Biondi. El ridículo por fuera, la frase sencilla y machacar con la frase. El cachetazo, cosa que había dado del circo, pero ya vamos a ver. José Biondi, más conocido como Pepe Biondi, fue uno de los hijos que nacieron del amor de dos napolitanos, José Biondi, padre, y Ángela Cavalieri, que habían venido a Argentina en busca de mejores condiciones de vida, que no encontraron. Así Pepe Biondi conoció el dolor de la pobreza, dice este informe, pero también el sabor del éxito. América Latina y parte de Europa aclamaron por él, un hombre que siendo un niño ya había comenzado a sentir el sabor de la comicidad. Y pasó que el circo Anselmi, un circo con nombre de galletita, dirigido por Miguel Anselmi, fue quien incursionó a este artista en el ámbito del espectáculo. Instalados a pocos metros de la casa de la familia Biondi, Chocolate, llamado realmente Juan Bonamorte, de origen brasileño, acróbata, payaso del circo, observó las habilidades cómicas de Pepe, que tan solo tenía 7 años, y lo observó cuando este jugaba en la puerta de su casa. 7 añitos, ¿no? El personaje circense pidió permiso para que Pepe se uniera al equipo. Dadas las condiciones económicas de la familia, José y Ángela lo permitieron, sin saber que Chocolate enseñaría a su hijo el arte de la acrobacia a costa de maltratos. Pepe siguió las huellas del circo durante más o menos 5 años, alejado de su familia. Cansado de las palizas y humillaciones de Chocolate, Biondi volvió a la casa de sus padres. Ante la continua pobreza de los Biondi, el cómico tuvo que continuar trabajando como lustrabotas, repartidor y canillita. De ahí, sin duda, de esa vida azarosa, entre el dolor de la pobreza y su natural comicidad, aparecía el material de trabajo para los personajes que tanto bien nos hicieron en nuestra infancia. La suerte jugó de su lado. Cuando en un encuentro inesperado con un antiguo compañero de trabajo de circo surgió una nueva propuesta. Volvió entonces a sus andanzas artísticas. vinculadas al circo, ¿no? Su espíritu de lucha permitió que sobreviviera a penosas situaciones laborales y económicas que transcurrieron a lo largo de algunos años. Supo realizarse además en sus ambiciones personales. Por la situación que atravesaba su familia, Pepe no pudo ir a la escuela, pero logró deshacerse del analfabetismo. A los 16 años aprendió a leer y a escribir por sus propios medios. Capaz hasta convertirse en un jurisconsulto y manso papeles. En 1931, después de realizar el servicio militar obligatorio en Argentina, Biondi se marchó hacia Montevideo, vino, con una troupe de artistas de variedades. Pero, ante el fracaso del espectáculo, vuelve a su Buenos Aires querido. Allí presenta su show en conocidos cabarets, Florida, Maipú, Pigalle, Saint-Pierre. Pero era el penoso y espinado y empinado camino hacia la fama. Mientras el Pepe nos trae desde el Gardel de Posta a Posta, el Silbando de Piana y Los Castillos, vamos a escuchar un testimonio, el testimonio sobre Biondi que nos dejó grabado Julio Frade.
Una calle en barracas al...
Pepe Biondi fue un gran cómico argentino, pero que vivió durante muchos años en Cuba. Cuando Canal 13 de Buenos Aires fue comprado por una gran empresa cubana, la empresa de Boar Mestre, un verdadero emporio de la televisión, que transformó al Canal 13 de Buenos Aires en un canal similar a los de Hollywood. Allí comenzó a ver una programación con los más grandes artistas argentinos. Ahí estaba Sandrini, ahí estaba Mirtha Legrand, ahí estaban todos los grandes. Ahí estaba Biondi. Y Biondi estaba con un grupo de actores cómicos haciendo el mismo estilo de programación que él estaba haciendo en Cuba, ya en el canal de Boar Mestre también allí en Cuba. Su yerno, Suárez Lastra, Pepe Suárez Lastra, actuaba con él. Y ustedes se deben acordar muy bien de él porque actuó durante años en todos los programas humorísticos de Argentina, en Operación Jajá. También actuó con nosotros en los ciclos de Jaujarana. También actuó con los Sofovich. Y actuaba con Biondi. Era todo un gran estilo humorístico muy bien hecho por ese capo cómico que era Pepe Biondi. Un argentino medio cubano. Nosotros comenzamos a trabajar en este canal, en el canal 13, donde Biondi era la máxima estrella en ese momento, justamente en esa época, cuando saltamos de Montevideo a Buenos Aires, y ahí nos tocó actuar en este canal, en el canal 13, en el canal de los cubanos, en el canal de Biondi, de Sandrini, en donde estaba la revista dislocada de Delfort, con sus primeros cómicos, que todavía no, con nadie los conocía, como Jorge Porcel, por ejemplo. Tantos cómicos que se iniciaban en ese momento. Era una gran época, y Biondi era, ya les digo, el máximo exponente de la comicidad y el número uno en el ranking, Pepe Biondi.
Gimiendo el lánguido lamento, se le contrae el acento.
Pero antes de esa fama, en el Circo Londres, Biondi conoció a quien sería su compañero de espectáculo por alrededor de 20 años. Dick. Apodo de un ruso llamado Bernardo Salman Verdvorkin, recorrió desde 1933 varios lugares de Argentina y países de Europa y América toda, transportando con ellos la comicidad para hacer reír a sus espectadores. Este año fue el más significativo a nivel personal para Biondi. Conoció a su futura esposa, una cantante de tango, María Teresa Moraga, conocida como Teresita Maggi. En 1934 se casó con ella y tuvieron una hija llamada Margarita, que fue quien se casó con Lastra después. Junto a Dick formó un dúo que fue adquiriendo popularidad primero en circos, luego en varietés. Por desgracia, quizá no, en 1941 realizando un espectáculo en Chile, cayó y se fisuró la columna vertebral, lo que le impidió seguir realizando acrobacias. Pero durante ese año no perdió el tiempo junto a su compañero y ideó un nuevo espectáculo que se centraría en las famosas cachetadas y chistes hablados. Y luego de una recorrida por América Central encontraron un gran éxito con los mexicanos. En México fueron requeridos por grandes del teatro local que deseaban que el dúo dejara en sus escenarios las huellas del exitoso humor. El debut fue en 1947 en El Patio, una de las salas más prestigiosas del país central. Luego pasaron por El Esperanza, Iris y después por El Tríboli. Cuentan que Josephine Baker tenía que esperar largo rato en el Teatro del Patio para comenzar su espectáculo entre bambalinas, que seguía además al del dúo Biondi Dick, por las reiteradas aclamaciones del público a que los artistas continuaran con el show. Josephine Baker terminó renunciando al contrato. Así, con el pasar de los años, la suerte de Biondi había cambiado, y también su vida, el pasado de miseria había quedado atrás. Luego fueron invitados a Cuba, más tarde emprendieron un viaje a Europa que también los aclamó. Actuaron en España y Portugal. En América, en 1952, se dirigieron al lugar de su mayor éxito, México. Allí regresaron al Patio y al Teatro Liceo. En la década del 50 comenzó a hacer furor la televisión, terreno que supieron conquistar muy, pero muy bien. En el 52, Dick y Biondi debutaron en la televisión mexicana. Se consagraron en el 53 en el show de Dick y Biondi. En Cuba también adquirieron gran popularidad. El problema surge cuando Dick comienza a sentir que el protagonismo en el dúo era de Biondi, por lo que decidió separarse en 1956 y comenzar solo en Europa. Ahí comienza la carrera solista de los de Biondi.
Pero no me diga nada, mijo, mire, yo no me pego un tiro por no matarme, hijo.
¿Pero qué le pasó, hombre?
Pero, mijo, acá en este país uno se gana para susto, mijo.
¿Sí?
Y anoche lo que me pasó, mijo.
A ver.
Resulta que venía yo caminando, ¿no? Era de noche, estaba todo oscuro.
Sí.
Por el lado donde está el cementerio.
Sí, ya sé.
Y está la pared larga, ¿sabes? Larga, como piropo de tartamudo, la pared no se acaba nunca. Yo venía arrimadito a la pared, ¿sabes? Y de pronto, en la oscuridad de la noche, sentí una voz que hacía...
Ah, algún espíritu.
Yo grité, espíritu, ¿quieres una vela para alumbrarte? Y una voz me contestó, no, quiero un papel.
Pero Margarita, su hija, en una entrevista del director del periódico La Brújula, cuenta que la separación se debió a que Dick conoció a una vedette llamada Trini Alonso, la cual le propuso formar parte del espectáculo, a la que le propuso formar parte del espectáculo. Es que Dick se enamoró perdidamente, ¿no? Tiró más que una yunta de bueyes de aquellos y dejó esto, muchas distracciones en Dick y perturbaciones en Biondi. Decidió terminar el contrato en Cuba que tenía con Dick y luego se separó. Pero cuenta Margarita, su hija, que le costó 2 semanas de depresión brutal sin querer levantarse de la cama, no quería salir de la cama. Hasta que viene la llamada de Goar Mestri para hacer las valijas y volver a Buenos Aires. Previamente en Cuba, incitado por Goar Mestri, Biondi continúa con el show, llamándose entonces el show de Pepe Biondi. Pero miren esto, el cómico adquirió gran fama televisiva en ese país durante algunos años, incluyó los puntajes más altos de audiencia. Sin embargo, los tiempos que se vivían en Cuba en el 58, imagínense, previo a la revolución o en el medio del meollo, no eran del todo buenos y eran agitados. Y en ese año el cómico sufre un secuestro antes de entrar a realizar su programa. 2 miembros del movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, lo secuestran a Pepe Biondi cuando estaba a punto de ingresar a los estudios Foxa. Los milicianos, una mujer y un hombre vestidos de verde oliva, le dijeron, en estos momentos Cuba no debe reír. Después de esto, Biondi decidió irse del país, pero ante los artistas cubanos le rindieron un homenaje en el Teatro Nacional. Ahí viene entonces la historia de la vuelta al Canal 13 que había sido comprado por los cubanos en Argentina. Y yo tengo un referente del humor uruguayo, al hombre de las mil voces, Eduardo D'Angelo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Bien.
Bien, con un gusto recibirte, porque estamos recordando a Pepe Biondi.
Bueno, uno de los grandes del humor, ese payaso inolvidable de la televisión, porque indudablemente que Biondi, pese a que ha sido una figura que fue acróbata, canillita, artista de variedad, cadete, ventrílocuo, guionista, entre cantidad de oficios, se convirtió en el rey indiscutido de la televisión cómica de la época, de la era del 60, ¿no? Era un semidios que además su programa en Canal 13 era el rating más alto, bueno, aquí es por Canal 4, el rating más alto de la televisión. Te hablo rating de 60 puntos. Te quiero decir, ¿quién hace ese rating? Sin embargo, Unión de la CIA.
Qué increíble. ¿Llegaste a conocerlo personalmente, Eduardo?
Solamente nos encontramos en una fiesta de Canal 13. Por nosotros allá por el año 63 que comenzamos a viajar con Tele Cataplum, en esas grandes fiestas cuando el lanzamiento de su programación, ahí sí lo vi avión, y algunas veces nos cruzábamos en el, pero no decirlo así, ni amigo ni conocido, es decir, que tuvimos mucho contacto, ¿no? Es decir, yo lo admiraba con su programa, porque los programas de avión de tenían una cosa brutal. Bueno, era un hombre que salió de la televisión, y aparte estaba dirigido por la directora argentina, no me acuerdo el nombre, que habían inventado esa cosa que hoy desgraciadamente ya no se hace.
María Inés Andrés.
María Inés Andrés. Que, por ejemplo, de donde apareció un sketch, él decía un chiste, chistes armazanos, y por ejemplo, él movía la no sé, decía, para decir su palabra patapuco, y ya giraba su cabecita hacia la cámara 2, que ya estaba marcado así, y estaba en primer plano, es decir, estaban las cámaras ubicadas de una forma bestial. O sea, que eso demuestra un profesionalismo sensacional que tenía Biondi, digamos, con todo su bueno, ese equipo que acompañó. Sí, tuve el gusto, creo que Frade lo dijo, nosotros cuando hicimos un programa en Canal 9, que hacíamos Upumorco, Hiperhumor, trabajamos con Pepe Díaz Lastra, que era el yerno de Biondi, ¿no?
Pepe Díaz Lastra, perdóname que te corte, pero fue el que hizo el mayordomo con el negro Olmedo, después
Exacto. Sí, era el
personaje como el personaje de Bartolomé, era, ¿no?
Exacto. Bueno, él tenía un personaje ahí, era papelito, pero cuando con Biondi casi siempre era... Bueno, siguió, digamos, el yerno un poco el camino que le haría Dick, el otro compañero de Biondi, ¿no? Es decir, el tipo que tenía que reaccionar para que el cómico haga sus chistes, muestre sus caras, sus gestos, su locura, ¿no?
Claro.
Ahora, Biondi ha creado cantidad de personajes que eran muy simpáticos, y después estaba su famosa frase, patapúfete. Esa frase que quedó, incluso se hizo una película, patapúfete. Y que esto tiene, según me contaron por ahí, esto fue que una vez Biondi estaba actuando en un programa, y de pronto se cayeron los decorados. Y Biondi, al escuchar el ruido, quiso exclamar como si fuera cataplum, pero le salió patapúfete. ¿Qué pasó? Y ese patapúfete hizo reír a todos los que estaban ahí, y él, por supuesto, lo agregó a su repertorio. Pues después estaban cantidad de dichos y frases que decía Biondi en todos sus sketches, como la lechuguita para el canario, más allá hay una serie de frases inolvidables.
Papita para el loro.
Papita para el loro y lo demás. Luego él, que era un actor de circo, por supuesto argentino, pero estaban en el Circo Águila, ahí conoció por primera vez a su compañero, digamos, que durante más de 30 y pico de años trabajaron juntos y formaron una gran pareja, que era Dick, que era el que, como se dice siempre, el Tony en el circo, ¿no? El que le prepara, digamos, las frases, las cosas para que el cómico remate, ¿no?
Claro.
Era como, por ejemplo, Olmedo, junto con Portales, habían hecho un dúo perfecto.
Claro.
O Almada con Espalter, por ejemplo, cuando hacían el Toto Paniagua. Biondi ahí después, ellos viajan, porque Biondi viaja a muchos lados, por todo Centroamérica, pero su éxito empieza ya en México, donde junto con Biondi, con Dick, empiezan a hacer una cantidad, de cabaret, guap, presentaciones en teatro, hacen cine, televisión recién empieza, luego va
a... Ahora, perdóname que te corte también de vuelta, pero porque además esos datos ya los vimos. Pero ¿cómo hacían para manejar esa ductilidad con las cámaras de televisión cuando la televisión recién empezaba?
Bueno, no, lo que pasa es que la televisión, los directores que había en aquella época, recién recordamos a esta señora que dirigía, pero había otro gran director que incluso nos dirigió a nosotros en Buenos Aires, que venía de una escuela que había estado en Estados Unidos, que era David Stiebel. ¿Te acordás que el famoso clan Stiebel que durante años fue uno de los teleteatros más importantes que hubo en la Argentina. Es decir, se trabajaba para la televisión, se trabajaba pensando en la imagen, porque la televisión hoy en día se ha perdido todo eso. Hoy en día es una improvisación, un bla bla que no dice nada. Yo diría que hoy la televisión es puro bla 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 bla, es una radio televisada y mal. Y en cambio antes se trabajaba, el libretista ya escribía con a un costado del libreto las tomas que tenían que hacer, como el tipo cine, en realidad era cine. Y y bueno, hoy eso se ha dejado de lado. Sin embargo, antes la gente hacía televisión con ese cariño que todos, cuando empezamos, muchos tuvieron la suerte, bueno, viajar a Estados Unidos, estuvieron allá viendo la televisión, ya como en Cuba, por ejemplo, la televisión era impresionante, ¿no? Te hablo antes, y uno de los hombres de fuerte de la televisión era Gómez Mestre. Luego, con todo el proceso, bueno, Fidel Castro, etcétera, ahí. Y cuando Gómez Mestre vuelve al 13, o sea, va a Buenos Aires a vivir, sale de Cuba, y ahí crea el Canal 13. Y Canal 13, te digo, allá por el año 63, cuando nosotros fuimos con Teresa Altamirano, oíme, Canal 13 era como decir, voy a trabajar en la Metro Goldmeyer. Era un canal bestial, ¿no? Bien organizado.
Ahora, ¿qué gustan los cubanos, no? Porque estaba Lucy, ¿cómo se llamaba ese?
Desi Arnaz, el marido de Lucy.
Era muy
mismo. Y bueno, un hombre que también había, era un poco el pivot también de Lucy, que empezaron a ser, o sea, fueron pareja, y fue un poco el que a Lucy, él era un cantante de programas, estamos haciendo una biografía de varios personajes, pero no importa, todos están en gira en el mundo del espectáculo. Desi Arnaz era un cantante cubano que cantaba tocando el tamborín, y luego se une, dice, a Lucy, y ahí forman un dúo, y empiezan precisamente en televisión, y actuando en Boat, en varios lugares, y bueno, hacen hacen el monopolio de la televisión cuando ellos crean el famoso sello Tecilú, que de ahí salieron cantidad de seriales muy conocidas, recordadas como Perry Mason, El Fugitivo, Los Intocables, etcétera, etcétera, y todas las comedias que había en aquella época, ¿no? Pero volviendo a Biondi, Biondi es un tipo que ha creado, ya te digo, personajes y que estuvo mucho tiempo en Cuba haciendo los programas y luego parte a, ¿cómo se llama este? A Canal 13. Y hay una anécdota, fíjate vos lo curioso. Vos sabés que allá por el año 42, dicen, Biondi firmó un corto publicitario aquí en Montevideo con Dick. Un corto que era, según contaban, que hacía una parodia de dos desaprensivos caballeros que los y venía Dick, que lo atropellaba con su bicicleta, y él caía, porque además era un gran acróbata, sabía caer, bueno, por eso es el trabajo del payaso, ¿no? Y y esta película, este corto, bueno, nunca más se sabe si o está en un archivo ahí olvidado, o de repente, qué sé yo, se quemó la película y demás, pero fue un comercial filmado aquí en Uruguay, hablo del año 1942.
Eduardo, ¿cuál es el personaje preferido tuyo de los personajes de Pepe Biondi?
Y no, era casi siempre el que hacía de taradito que metía. Pero él tenía un personaje muy simpático que era el abogado, después tenía el andaluz, pero bueno, había varios personajes. Incluso a veces me preguntan a mí, ¿cuál es tu personaje favorito? Y no hace muchos personajes. Y empieza a quererlos a todos igual, ¿no? Pero Biondi era él, esa cara, ya te digo que en primer plano ponía un gesto y hacía aquellas cosas que hacía con la boca como una especie de ronquido, y esos pelos todos de tipo tres chiflados, parados, que miraba la cama y te hacía reír. Pero él es un hombre que además hizo una comicidad muy amplia, muy simple, digo, muy sencilla, no tenía ese doble fondo que hoy utiliza. Bueno, creo que hay pocos cómicos hoy, no puedo decir ningún cómico de ahora, no hay. Que te hace reír, que eso es lo que identificaba a Biondi, un poco chaplinesco, que además tenía también, dentro de todo esa payasada, tenía también algo muy sentimental, un poco como lo era Sandrini, como era Cantinflas, etcétera, ¿no? Bueno, por algo está puesto entre los primeros cómicos, en este caso, de Centroamérica.
Eduardo, gracias por tu intervención y por el recuerdo de Biondi. Y la pregunta infaltable, ¿cuándo vamos a poder ver al hombre del doblaje?
Bueno, te voy a decir, Lo que sí me van a poder dar dentro de poco, no sé si acá lo compro en cuatro, yo ya estoy grabando en Buenos Aires precisamente un programa con una nueva figura, porque además lo larga Telefe, fui contratado por Telefe, donde estoy junto a otra compañera, vieja querida de Telecataplum, que es Jenny Trailer, y que es un programa de hace Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Es una comedia onda, poco diría como teatro, como el teatro, se hace con público, más de 250 personas se contratan para que vayan a ver la grabación, y es un, bueno, te digo, una comedia donde también está Alberto Martín, hay muchas figuras. El programa se va a llamar, porque sale ahora a fin de mes o la primera semana de septiembre, El Código Rodríguez. Es una familia, y nosotros hacemos, digo nosotros junto a Jenny, hacemos los padres de Miguel Ángel Rodríguez.
¿Y eso va a ser semanal?
Es una vez por semana, si es una comedia de una hora, y allá creo que sale los sábados, va a salir a las 10 de la noche, y bueno, es una de los espectáculos fuertes que larga Telefe, que en estos momentos es el canal número uno que hay en Buenos Aires, de más audiencia, y bueno, están jugados los dados para que sea uno de los programas más vistos, digamos, de esta temporada que va a terminar ya en diciembre.
Para desbancar a los Roldán.
¿Cómo?
Para desbancar a los Roldán.
Sí. No, los Roldán no. Ahora, te digo, estamos muy divertidos. Es una serie tipo Onda Lucy, también como a los programas de Yo Quiero a Lucy. Ya digo, se hace con público, pero se hace platea. Cosas que hasta ahora no han explotado en la televisión. O sea, que hay una platea grande, hay más de 250, digamos, extras que están contratados para la grabación, que empieza a las 8 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche. Date cuenta lo que lleva, ¿no? Grabar un capítulo en una hora. Un elenco muy, muy, muy grande, y son situaciones que van pasando en el living, en la cocina, en la casa, en el baño, ¿viste eso clásico como hacen las comedias de Sony y todo lo demás?
Sí.
Bueno, y yo creo que los que ya hemos grabado ya dos capítulos, que están muy, muy divertidos, y bueno, creo que esto va a andar muy bien, y supongo, ya acá, como todo, porque siempre, viste que hay esa regla ahí que tiene Telefe con el 4, es probable que se vea acá, en Canal 4, digo yo.
¿Se llama, cómo dijiste?
El Código Rodríguez.
Eduardo, te mando un abrazo, lo mejor para vos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, viejo.
Gracias a vos.
Estamos, hasta luego.
Bien, el avión fue puesto al aire en 1961 en el Canal 13 con la dirección de María Inés Andrés, como dijimos. Se emitía los viernes a las 21:30, duraba media hora. Su elenco estaba integrado por Delfor Medina, de la revista, acuérdense, después, la revista de Tocada, Mónica Grey, Gladys Mancini, Jaimito Cohen, Luisina Brando y el cubano Pepe Díaz Lastra, que era uno de los mayordomos, el más chiquito, de John Patrick Bartholomew en No Toca Botón, programa de Negro Medo. Y que además fue quien se casó con Margarita, la hija de Biondi. Bueno, el rating ya lo dijimos, toda la cosa. Y en el 1963, Biondi fue homenajeado por Aptera como mejor actor humorístico. Su éxito siguió tanto que en el año 64 se llevaba 60% de la audiencia, superando las transmisiones de la familia Falcón, Casino Phillips, Doctor Candido Pérez Señoras, el show de Dick Van Dyke, entre otros, y otras transmisiones de cómicos colegas suyos argentinos, como Sandrini, Marrone, incluso Pepe Iglesias, otro Pepe. Y en las finales de los años 60, de la década del 60, Canal 13 deja de emitir Irene Biondi. Pepe había sufrido ya dos afecciones cardiovasculares y está con estado de salud medio chumingoso, digamos. En el 72, ese canal anuncia el retiro del cómico de la pantalla y emite un programa especial en su homenaje. Y muere a los 66 años, el 4 de octubre de 1975, de un síncope cardíaco. Antes de morir le pidió a su hija que no lo enterraran en el panteón de los actores de la Chacarita, sino en Lanús, en la tumba más humilde cerca de sus padres, con estas frases textuales: si es verdad que hay otra vida, y yo me veo en un mausoleo, me vuelvo a morir, decía Pepe. Yo quería descansar acá por la que acá están mis padres, aquí empezó mi miseria y aquí quiero terminar. La frase pertenece a José Pepe Biondi, que alude al cementerio de Lanús, como decíamos, autor de Todos los Pepes que te puedas imaginar, del Patapúfete o Patapúfete, y de humor con el que nos fuimos criando en un tiempo de muchísima felicidad.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.